¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz, crece la voz.
Bienvenidas, bienvenidos como una nueva ocasión a este programa Nosotras las Personas, el programa que habla sobre derechos sociales. Hoy tenemos una baja importante, nuestro compa Willy Fogg, más conocido por Manolo, pues está malito, está en cama, pero nos está escuchando y estoy seguro que nos está apoyando y se lo va a escuchar entero el programa, como esperamos que lo hagas tú también, porque hoy lo tenemos cargadito de contenidos como siempre. Viajaremos de entrada a un barrio de aquí cerquita, en Tenerife, a un barrio de Santa Cruz, para hablar de una iniciativa de contra la subida de los precios por la carestía de la vida. Luego viajaremos a Bilbo, y hablaremos con Inés Pico. Pasaremos en la sección de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales. Viajaremos esta vez a Vigo, al barrio de Colla, y terminaremos con la sección habitual de las compas de Zambra con Cristina y Marisol, que nos traen recomendaciones y noticias. Ya sabes que para contactar con este programa tienes varias vías. Una, la telefónica, que es directa, sería el 922-33-4860, o a través del correo electrónico Nosotras las Personas, @radiopimienta.org. Y añadir que ya tenemos página web, que Radio Pimienta está por fin en internet, en www.radiopimienta.org. Comenzamos con música y continuamos después con un activista y un amigo que se llama Alberto.
Just remember to press firmly and continually on the brakes.
Color. Me sentí tan sola, te pedí cigarros en la esquina. Una vez fui puta, cuando empieza el mes de más calor. Vino mi dinero negro frente a la delegación. La hacienda, el ojo del Estado tiene fin.
moi je me souviens de ce que tu disais. Ne leur dis pas ton nom, non, non, ne leur dis pas ton nom.
Si, hijo mi dinero negro, que bueno el dinero que me hace comprar. Ya, aunque me cargue el paisaje, hay un buen hotelaje para disfrutar. Disfrute usted, señor inglés, hace una copita más. Disfrute usted, mi señor Bali, otro sanguichito más. Miren, qué bien disfrute, otro terrenito
si
para
no disfrutar. Frente a la delegación.
La leche, los huevos, la carne, la gasolina, la luz, el gas, la hipoteca, no para de subir. Muchas cosas cuesta hoy el doble de lo que costaban hace unos años o incluso meses. Así comienza una convocatoria o un texto que nos invita a manifestarnos el sábado 1 de marzo a las 11 y media de la mañana en la Plaza Weller en Santa Cruz de Tenerife. Contra la subida de los precios por unos sueldos decentes, no aguantamos más. Y coincide que este texto me lo envía una de las personas que promueve esta iniciativa, que la conozco además, que es un militante social, un activista y además una persona de barrio y que sufre pues todas estas cosas de las que estamos hablando. Alberto, ¿estás ahí al otro lado del teléfono?
Sí, Fran, ¿cómo no? Por aquí andamos.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, un poco constipado, pero creo que bien, bueno, escapando.
Eso es parte también de la precariedad de nuestras vidas, ¿no? Esto, sí, tenemos que ser productivos y hay que estar siempre a tope y eso, aunque cueste nuestra salud.
Y paso factura,
Paso factura.
Pero bien, preparado para todo.
Muy bien, Alberto, queríamos hablar contigo de esta iniciativa que además a mí ya me ha llegado pues varias veces por email, por distintos remitentes, y cuando vi que tú estabas entre las personas que promovían la iniciativa, decía que bueno, que este espacio del programa que habla de los derechos sociales, creo que esto también tenía cabida aquí. Entonces deberíamos empezar por cómo surge esta iniciativa, cuéntanos algo más.
Bueno, es un poco en la declaración de intenciones esa intentamos pues poner realmente lo que había pasado. Esto surge de un grupo de amigos, de gente, como tú dices, pues ya metida en un montón de temas desde hace tiempo en movimientos sociales y demás, y que coincidimos bebiéndonos unas cervecitas en la necesidad de hacer algo por el tema de la carestía de la vida y la subida de los precios, ya que es algo que todo el mundo comenta, jóvenes, mayores, trabajadores de aquí o de fuera o de lo que sea, todo el mundo habla de eso. Y dijimos, oye, pues yo creo que ya es hora de dejar de hablar y intentar movernos y a ver qué sale, y en eso andamos de momento. Uh-huh. Empezamos de forma modesta, pero poco a poco va avanzando.
Uh-huh. Y además, esa declaración de intenciones, pues claro que tiene una carga ideológica, ¿no? Dice, mientras sufrimos toda esta carestía de la vida, pues los bancos y las empresas ganan más y más dinero, ¿no? Esto, ¿cuál creen que es el análisis? ¿Qué está pasando?
Claro, esto evidentemente, por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que no es casual. Mientras más se acumula la riqueza y el dinero en manos de unos pocos, menos tenemos el resto, o sea, la mayoría. Si nosotros estamos sufriendo esto, es porque el Banco Santander, el BBV y demás cada vez ganan más y más dinero, y las compañías, yo qué sé, pues nosotros las conocemos aquí en primera mano, en cualquier parte del Estado hay, como Carrefour, Alcampo y demás, grandes multinacionales de la alimentación y de todo en general, de pues las petroleras y todo, pues cada vez ganan más dinero, acumulan más las riquezas, y para el resto, que somos los mortales, pues nos queda menos para cada uno. Entonces es un poco el análisis que hacemos, es simple pero creemos que es bastante cercano a la realidad.
Uh-huh. Y luego que es un tema que sufrimos muchas personas, ¿no? La falta de no solo de de bueno, el precio de la vida, que evidentemente sube, no tanto los sueldos, ¿no? Y eso también podríamos hablar algo, porque se habla de 1000 euristas y aquí ni siquiera no se rozan ni los 1000 euros en muchísimos de los casos. Ojalá, diría el otro, ¿no? Ojalá, quedamos a 1000 euros. Pero también, acompañado de todo eso, después hay una falta de derechos sociales brutales, ¿no? Bueno, cuando se hablan de esas hipotecas, ¿no? Venga, son como campañas muy grandes que después de una letra chiquitísima, esa ayuda a la emancipación, todas estas cosas, eso que llama renta básica de emancipación, son como, hay un montón de, ahora mismo, de leyes que son enunciados completamente vacíos de acciones y de recursos, porque al final se trata de bueno, aquí, ¿qué pasa con esa riqueza? O sea, ¿hacia dónde está yendo?
¿Cómo se redistribuye? Claro. Nosotros dos también en la declaración intentamos ponerlo a los gobiernos, y tanto este como los anteriores, porque no queremos que parezca ni que sea algo contra un gobierno determinado, sino contra todos los gobiernos que hemos venido sufriendo, por lo menos desde que nosotros tenemos conciencia, que nosotros somos jóvenes, han ido en esa línea de cada vez los trabajadores tener menos acceso a todos los bienes, que todos los bienes de consumo, todo lo que necesitamos para vivir. Y entonces, a raíz de todos esos retrocesos, es como hemos llegado a cuajar la iniciativa de la convocatoria esta.
Uh-huh. ¿Y esto ahora mismo, qué expectativa tienen con esta iniciativa, con esta convocatoria?
Te comento, ahora mismo yo estoy en una habitación aquí con varios amigos y se estaban riendo porque he estado hablando con el teléfono, cogiendo un teléfono y soltando a lo otro, porque ahora mismo en estos días ya es cuando realmente estamos empezando a notar que la convocatoria está teniendo efecto, porque nos están llamando gente conocida de movimientos sociales, de sindicatos, amigos y demás, a preguntarnos por la iniciativa, a comentarnos que se quieren sumar, que quieren ayudar, que nos quieren echar una mano. Nosotros, de momento, hemos trabajado el tema vía email, haciendo una cadena, y después en la calle mediante pintadas y sobre todo unas plantillas, que hemos hecho unas plantillas sencillitas contra la subida de precios y con la convocatoria, y aquí por la zona metropolitana, Santa Cruz Laguna, hemos estado difundiéndolo. Eso es de momento lo que hemos hecho, pero ya empezamos a ver como los frutos de eso, y cada vez más gente se irá sumando, que esa es nuestra idea. Nosotros somos conscientes de que nosotros, nuestro grupo de colegas, no vamos a ser capaces a lo mejor de llevar una protesta muy grande adelante, pero si con nuestra pequeña iniciativa se suma más gente, pues genial.
Uh-huh. Pues claro que sí, Alberto, esto que es evidente que no se necesitan muchas grandes organizaciones para realizar convocatorias como esta, y lo apoyamos desde aquí, no solo de nosotras las personas, sino de Radio Pimienta. Recordamos que es el sábado 1 de marzo a las 11:30 en la Plaza Weller de Santa Cruz de Tenerife. ¿Algo que quieras añadir, Alberto?
Darle muchas gracias de parte mía personalmente, y de parte de todo el grupito de amigas y amigos que estamos tirando de esto para adelante, y que siempre Radio Pimienta está ahí para prestarnos los micros cuando los necesitamos, y que nos vemos el 1 de marzo, ¿no?
Muy bien, ahí nos vemos, y te dejamos, Alberto, con una canción que sé que te va a gustar, con tu grupo. Bueno, que tú los conoces, Reincidente.
Venga, vale,
buenas noches. Frank, un beso.
Soy el que se deja alimentar la indiferencia en el sofá. No eres consciente de que yo
Bueno, un día más en Nosotras las Personas traemos una compañía muy grata desde Euskal Herria, una activista, Inés Pico, de lo social, de esas que les gusta los enredos comunitarios, abordar el trabajo social emancipador y sin más. Inés, hola.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Bien.
Sí.
Oye, que sabes que nosotras las personas estamos siguiendo la pista a una revistita, Yetra A, número 66, donde aparece un artículo firmado por tu persona.
Mm.
Desde el último espacio en el que estás, organizativamente,
sí.
Videguincha.
Uh-huh.
Pero tienes un recorrido, ¿no? Un recorrido,
sí,
de años, y recuerdo una pista por allá por Recalde, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo era aquello?
Bueno, yo empecé a trabajar de forma profesional en una asociación en Recalde, en Gaztelecu en concreto, pero digamos que por fin pude aunar lo que era un movimiento que yo siempre había hecho de forma voluntaria y en mi barrio, con mis gentes, con grupos y todo esto, y lo pude aunar y de alguna forma poder trabajar profesionalmente también en esta historia. En Recalde es una Gaztelecu es una asociación con mucha trayectoria en el barrio de Recalde, que surge de un movimiento vecinal que hay ya en los años ya 50, 60, con mucha actividad vecinal, y surge Gaztelecu, que es un movimiento voluntario de la propia comunidad, pero que poco a poco digamos que van surgiendo estas profesiones de trabajo en lo social, y se va profesionalizando. Es decir, la administración lo que hace es conveniar con distintas asociaciones lo que ya estaban haciendo, de manera que le permitían, digamos, la supervivencia. Y entonces otra persona y yo somos las primeras personas contratadas en el barrio de Recalde por la asociación Gaztelecu.
Allí estabas, ¿Estichu era?
Estíbaliz.
Estíbaliz,
uh-huh.
Estíbaliz. Con las familias, ¿no? En la comunidad gitana hacéis un trabajo ahí curioso,
sí,
que a mí me llamaba la atención, por lo menos.
Estos tenían, en Gaztelecu, tenían y tienen, porque siguen funcionando, distintos recursos, ¿no? Infantiles, juveniles, ludoteca. Normalmente donde había gente voluntaria, pero que para subsistir y para seguir funcionando, pues cuentan con subvenciones, poco a poco van conveniando y todo esto. Y entonces estamos un poco como divididos, pero al mismo tiempo coordinados. Es una red inmensa donde, bueno, pues cada persona que ahí estamos, pues nos centramos en una serie de colectivos. Nosotras en concreto, y en el equipo que estábamos, nos centrábamos más en el colectivo que íbamos un poco con más dificultad, ¿no? Desfavorecidos. Y en un contexto, sobre todo, de menores. De menores, pues nos quedaban situaciones de riesgo, bueno, de precariedad, ¿no? Y trabajábamos, pues con estos menores y con sus familias.
Luego seguiste por allá por Baracaldo, ¿no?
Sí, luego, la verdad es que se dieron unas situaciones, estas asociaciones que salen, que van saliendo del voluntariado, que se van profesionalizando, pues sí que existen muchas dificultades, ¿no? Desde supervivencia hasta, por la propia gente y demás. Y de allí, por distintas razones salgo y voy a Baracaldo. Pero voy con otra entidad, y es un servicio absolutamente distinto. Es un servicio ya más, digamos, que sale de la administración, para trabajar también en colectivos desfavorecidos. Y además que asumía también un poco personas en situaciones de enfermedad mental, digamos.
Y de repente en el corazón de Euskal Herria, ahí en el Bilbo Casco Viejo, Videguincha, ¿cómo fue?
Sí, bueno, pues este proyecto de Baracaldo que estaba financiado por fondos europeos, pues ya deja de financiarse por fondos europeos, y entonces pues las administraciones aquí pues también dijeron que bueno, que ya se había acabado la historia. Y entonces, entre varias oportunidades, a mí me surge la posibilidad de volver otra vez al casco viejo, es decir, donde yo con 17 años ya había estado, bueno, pues de alguna forma participando en distintos grupos, en distintas movidas. Y ahí hay una asociación que es Bidegintza, que es, digamos, el hijo de, o la hija, o no sé, lo que sea, de la asociación a la que yo anteriormente, en la que yo había estado de forma voluntaria en mis años jóvenes, pero que también ya se ha profesionalizado y existe la posibilidad de volver allí. Tengo alguna otra posibilidad, pero bueno, me decanto claramente por esa, porque era volver un poco a las raíces y era a volver a una forma de hacer que, bueno, que va en principio en conjunción con lo que yo pienso que tiene que ser la actividad comunitaria, el movimiento de red, el movimiento asociativo participativo de toda una comunidad, ¿no? Entonces, a mí se me presenta esta posibilidad de trabajar de esta manera y desde esta forma de hacer, y ahí estoy.
Bidegintza, una gran asociación, ¿no? O sea, un gran colectivo social, ¿no? Como muy bien dices, con una vertiente, lógicamente, de prestación de servicios, pero mucha gente, ¿no? Se atiende, se comparte vida, ¿no? Allí.
Se comparte vida porque es una forma de hacer, trabajando mucho, mucho en la red. O sea, desde una forma de decir en que las personas, solamente las personas, saben lo que realmente les pasa, desde una situación y un contexto que en sí mismo ya genera muchísima dificultad. No son las personas las que están ahí porque sí, sino porque hay todo un contexto que no les permite hacerlo de otra forma, y desde un poner en movimiento todas las personas en comunicación, en red, en espacios conjuntos, en poder hacer un diagnóstico, en poder apoyarse, en poder participar, pues claro, con muchas personas, aunque sí que es verdad que especialmente con las personas, y seguimos en un contexto, bueno, en concreto hay varios servicios, estamos también divididos, en que digamos que nuestro contexto de actuación es más bien los menores, desde la situación de los menores, digamos.
Que normalmente los menores siempre van de la mano, de esa mano que les da seguridad, de mujeres, ¿no? Mujeres, esa cocina que tenéis en Bidegintza, esas cosas que articuláis, ¿no? Ahí.
Sí, digamos que los menores son los que absorben pues todas las dificultades de sus mayores, de sus contextos, de sus todos, y provoca mucho sufrimiento y bueno, y muchas dificultades para seguir procesos normales, y al lado de esos niños están las mujeres, ¿no? Las mujeres que, bueno, pues que estamos como estamos todavía, y que, bueno, pues por un montón de razones seguimos sacando adelante las familias y a nuestros menores, ¿no? En situaciones de mucha dificultad. A veces los hombres no existen, los compañeros, y si existen, pues de aquella manera. Entonces, sí, fundamentalmente mujeres. Y en concreto en donde estamos, con una comunidad importante de población gitana. Y ahí también trabajando muy en contacto y muy en relación con esta población, con esta comunidad gitana, ¿no? Y muy bien, provocando sobre todo espacios de encuentro, donde el colectivo gitano y el colectivo payo, que somos nosotros, podamos intercambiar formas de hacer, de pensamiento, podemos negociar cosas y podamos, bueno, pues en definitiva conocernos, ¿no? Hay un espacio de cocina, que es de cocina porque siempre tiene que ser de algo práctico, que le sirva para algo práctico. A donde acuden las mujeres gitanas, en general bastante jóvenes, y también con mucha prole de hijos todavía, aunque parezca mentira, Euskadi tiene la tasa más baja de nacimientos, pero las mujeres gitanas, por lo menos aquí, siguen teniendo todavía muchísimos hijos. Y es un espacio pues muy muy grato, porque no solamente cocinan, además comemos, y comemos habitualmente pues todos juntos. Quiero decir, ellas, sus niños, los que van, porque los que están en la escuela no van, pero los niños que no están en la escuela van, y muchas veces los educadores y educadoras, que normalmente también comemos allí y comemos con ellas. Esto nos permite una red muy importante de relación. Y al mismo tiempo es un espacio donde toda la comunidad gitana sabe que está ahí y que se acercan.
Y en un momento concreto, el mercado, dígase la actual sociedad en la que estamos, en Euskal Herria igual que en el resto de los países centrales, plantea que hay que sacar una mayor rentabilidad en los servicios, que la profesionalización la entiende en una línea de empleabilidad, de empleo, de rentabilidad. Y para sorpresa de algunas, o sea, vosotras desarrolláis una estrategia de relación con otras iniciativas que... ¿Susmoa qué es?
Ah, Susmoa.
Susmoa, sí, perdóname.
Sí, Susmoa. Susmoa es una federación de, la componen tres asociaciones. Una es Bidegintza, que es la nuestra, donde yo estoy. Otra es Gazteleku, donde me inicié, que hemos hablado antes de ella, en Recalde, y otra es Aldaika, que se sitúa en otro barrio de Bilbao, en Deusto. Entonces, esta federación, digamos que se junta, porque en este momento y en Bilbao y en este contexto, pues eso, de rentabilidad, de cuantificación, de casos como casos, expedientes, y todo esto, pues proponemos otra forma de hacer, ¿no? Desde un modelo que se denomina así, de desarrollo comunitario, que va no tanto a decir a las personas o a cuantificar a las personas o poner la etiqueta de casos a las personas y a partir de ahí pues entrar en todas estas cosas de decir lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, centrados en esa persona y tal, sino abrir mucho más el espacio, ¿no? O sea, hablamos de procesos, de acompañamientos, de decisiones de las propias personas, de participación de las personas en sus procesos, de poner en movimiento redes. Es una forma de hacer que en Bilbao, en concreto, solamente estas tres asociaciones están defendiendo, contrariamente a lo que se nos pide, ¿no? En realidad, la administración lo que pide en estos casos es contención, cuantificación y rentabilidad de lo que están gastando, ¿no? Y no. Nosotros quizá, salimos como podemos de otra manera, ¿no?
¿Cuántos años lleva Susmoa?
Susmoa llevará, pues, 10 años.
10 años y os sirve también, por lo que alguna vez pasaba por allí, espacio también de formación, de clarificación de estrategias, ¿no? De reactualizar discursos, de revisar, ¿no?
Sí. Nos sirve un poco para clarificarnos, para poder reflexionar, para poder asentar y para también poder defender un modelo en el que creemos. Es decir, que somos conscientes de que subsistimos gracias a la administración. Pero que por eso tenemos que ceder y cedemos en muchas cosas, pero no dejamos en nuestro empeño de poder hacerlo de una manera en la que creemos realmente y nos defendemos desde esa manera de hacer, ¿no? En este momento llevamos ya un tiempo sentándonos y reflexionando y tratando de teorizar sobre la práctica de todos estos años, ¿no? En esta forma de hacer. Ahí estamos. Hemos terminado de realizar un escrito, teorizando sobre este modelo y espero que este año, después de 2 años ya de estar trabajando en ello, podamos sacar algo adelante y lo podamos compartir con otras gentes.
Inés, dices a menudo la administración, es curioso, ¿no? Parece como que nos hubiéramos olvidado todas de que los recursos son de todas, vuestros también, ¿no? Y cómo de alguna manera se los han apropiado quienes supuestamente solo debían gestionar lo colectivo, ¿no?
Sí.
O sea, lo digo porque es cierta esa percepción y cada vez además más honda, sobre todo por sus malas prácticas, ¿no?
Pues... Sí, sí, lo que pasa es que está ahí, efectivamente ellos tienen que gestionar y nosotros tienen que gestionar esos recursos que son de todos. Y nosotros por eso nos da fuerza a veces también para digamos que plantarnos y no mercadear tanto con esos recursos, sino reclamarlos porque también son nuestros y de las personas con las que nosotros estamos, y eso nos ayuda a plantarnos, pero también es cierto que ellos tienen, la administración tiene la sartén por el mango. Entonces nosotros creemos una forma de hacer y la hacemos, y ahí ponemos no solamente vendemos nuestro trabajo, sino nosotros mismos estamos ahí, ¿no? Es decir, creemos en esa historia y eso nos da fuerza también para plantarnos y reclamar con riesgo de que en un momento determinado nos digan no hay nada que hacer y entonces nos vamos todos a casa. Esa sería un poco la dinámica, ¿no? Y luego también porque también entendemos que digamos en la comunidad, en la sociedad, hay como tres patas de bancos, ¿no? Donde estamos todos en el mismo sistema. Uno sería las personas con las que nosotros trabajamos y acompañamos y todo esto. Por otra parte serían un poco los técnicos puestos, ¿no? Los recursos, digamos, de la administración, técnicos puestos en las distintas comunidades, y luego está la propia administración, ¿no? La parte más política. Entonces, también pensamos que hay que trabajar, eso es una red, esa red hay que trabajarla, cada una desde su posición, es decir, no podemos obviarlo.
¿Sabes que estos días se presentaba, mostrar las personas, se ha hecho extensamente, un informe del grupo de economía crítica TAIFA, el número 4, en el que hablaba de... existe gente rica porque hay muchas personas empobrecidas, ¿no? Y en la portada aparecían unas botas, realmente que están en el mercado, de piel de cocodrilo, de 9.000 euros.
Sí.
Ya ha habido gente que me han dicho que hay otras de 14.000 euros, ¿no?
Uh-huh.
Qué poco señalamos el enriquecimiento ilimitado, ¿verdad?, en el mundo en general, ¿no?, de lo social. ¿Se nos ha perdido algo o qué?
A mí me parece muy complicado, es una auténtica locura. O sea, es lo mismo que cuando se habla de crecimiento sostenible o desarrollo sostenible o estas cosas, ¿no?, que me parecen que son puras falacias, ¿no? O sea, ¿qué desarrollo? Es decir, es verdad, yo creo que hay ricos porque hay muchos pobres, ¿no? Mucha gente cada vez con más índices de pobreza y con más y en situaciones de muchísima dificultad, ¿no? Y quizá no nos damos cuenta. Decimos, pues es esto, es lo, no, quizá no nos demos cuenta que nosotros mismos, todos, o sea, estamos llegando a unos grados de consumo, estamos perdiendo tanto el norte, que nos damos cuenta que esto no puede seguir así, pero en todos, es decir, hay una mala distribución de la riqueza por parte de todos, pero los niveles de consumo, o sea, aumentan, bueno, exorbitalmente, ¿no? Y no sé, no estoy muy segura si todas las personas, si somos inconscientes realmente, si es mucho más cómodo dejarnos llevar. No lo sé, o sea, me parece que es...
Inés, y mientras tanto el mercado espabila y nos planta ni más ni menos que a los sectores empobrecidos una cosita que le llaman la contraprestación. No tienes derecho a nada, yo determino, si te portas bien y haces lo que quiero... ¿Cómo sorteáis esta locura?
Pues en el día a día nos resulta muy difícil, porque cuando nosotros trabajamos con personas, no tanto en la red, ¿no?, que hay, bueno, pues la gente pues va apoyándose, se sobrevive como puede tal, pero hay momentos en los que trabajamos expresamente con personas, sobre todo, por ejemplo, si hay menores en mucha dificultad o hay tal, con personas que, digamos, que tienen un expediente en la administración.
Claro.
Entonces, y ahí entramos ya en tema de contraprestaciones, de control, de, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pues hay en el día a día, y persona a persona, o familia a familia, pues con mucho enfrentamiento. Claro. Es decir, entendemos que los recursos, que la renta básica es un derecho, no al lugar a contraprestación, que las personas adultas pueden decidir o no decidir qué hacer con su vida, incluso aunque se esté machacando, pero es su vida. No sé, todo esto, ¿no? Pues ya te digo que malamente, porque además nosotros cuando hablamos, trabajamos, por ejemplo, con expedientes, nos exigen unos plazos. A ver, decimos, bueno, pues ¿cuánto tiempo va a estar con esta persona? Pues esta persona en 2 años, por ejemplo, tiene que haber... Pues no. Y esto, pues es el día a día, ¿eh? Es pensar mucho, mucho estratégicamente.
Inés,
porque si no, no hay posibilidades.
Una gozada, lo del tiempo, que les tengo que recordar a todas porque no estáis mirando el reloj, yo soy aquí delante.
Ah, sí.
Sí, y desde Lezama a Bilbo, de Bilbo a Lezama, una vida, una inquietud, una búsqueda. Oye, una gozada, y a seguir buscando.
Muy bien, pues sí, a seguir buscando, y esto es una carrera de fondo, suelo decir. O sea que hay que ir... cuidándose, pero siguiendo sin prisa, pero sin pausa.
Una gozada de nuevo, Inés, desde nosotras las personas, desde Canarias para el mundo. Hasta la próxima.
Muy bien, encantada.
A ti.
Aur.
No sé quedarme, alimentando todo el silencio que acumula el tiempo de vivir intenso. No sé quedarme, no sé quedarme. Aunque el retoño se convierte en árbol sin mi mano cerca, no sé quedarme acompañando canciones viejas y aburridas calles que ya nada esperan. No sé quedarme, no sé quedarme, ni aunque las calles de pronto sonrían sin mi mano cerca. No sé quedarme, no sé quedarme, amor, acomodado a un canto sagrado y a un sueldo seguro. No sé quedarme, no sé compartir el miedo a perder el tiempo de estar. Quiero fundar. No sé quedarme, siempre sabiendo todo lo enorme que a mi vida falta para completarla. No sé quedarme, no sé quedarme, ni aunque la vida me espere en laureles sin mi mano cerca. No sé quedarme, amor. Ni quiero.
Nosotras.
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 Nosotras las personas. Continuamos en Nosotras las personas. Ya sabes que este es el programa donde tratamos de informar, de debatir sobre propuestas, iniciativas que defiendan los derechos sociales. Y entramos en nuestra sección habitual, que es la clásica del programa también, de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales. En esta ocasión, como en otras que ya hemos conectado con ellas, nos vamos al barrio de Coya en Vigo y hablamos con Diego. Diego, ¿estás ahí al otro lado del teléfono?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¿Qué nos traes hoy?
Pues os voy a hablar sobre un derecho o dos derechos. Uh-huh. Sobre el derecho a tener una vejez digna y saludable, y sobre el derecho que puede posibilitarlo es tener unos mínimos de ingresos para poder vivir dignamente los últimos años de la vida.
Uh-huh. O sea, que relacionado con toda la, eso que se llama la tercera edad, con la gente mayor que realmente uh-huh. está pasando unas penurias increíbles porque las pensiones cada vez son más bajas, personas que han currado toda la vida se encuentran ahora en una situación muy muy precaria, justo ahora, como dices tú, al finalizar sus vidas, o sea que no descansan nunca.
Pues el caso que a mí me parece así muy paradigmático así de los problemas de la gente mayor es el siguiente. Una persona jubilada se acercó un día, una tarde a la oficina con la siguiente duda o con el siguiente problema. Era una persona pensionista que vivía con su mujer y cobraba una pensión contributiva. Él había trabajado durante 40 años con contratos de trabajo y había trabajado 40 años. Y se ve ahora, una vez jubilado, con una pensión para él y para su mujer de 600 euros. La razón de esto, y que es a mí de la que me parece más grave, esta persona trabajó durante 30 años en una empresa de electrodomésticos que se llama Electrodomésticos Sordegozo, y un buen día, en el año 82, esa empresa decide cerrar, sin dar más razón que la de que iba a cerrar, que no podía seguir con el trabajo, y dejar a 300 trabajadores sin trabajo y sin ninguna indemnización. Bueno, eso pone de ejemplo la impunidad con que las grandes empresas pueden campar en el mercado, saltándose todos los derechos, y quedando claro que los que más tienen son también los que con más impunidad se mueven. Después de desaparecer la empresa, este hombre, ya muy mayor, con 53 años que tenía en ese momento, sigue buscando trabajo para poder cotizar en estos últimos años que le quedan y tener una pensión digna. Ahí salta otro problema. El mercado de trabajo tal como está ahora dice que las personas llegado a una edad ya no sirven, que toda su experiencia no vale para nada y que esas personas no van a, lo tienen muy difícil para acceder a un empleo estable y de calidad. Bueno, pues así estuvo hasta los 65 con trabajos precarios, cambiando de trabajo, no cotizando todas las horas, hasta llegar a los 65 años en los que se jubiló, y como en aquel momento la base de cotización afectaba los últimos 15 años laborales, que habían sido estos últimos en los que trabajó en trabajos más precarios, por pagados, en los que no cotizaba del todo, se encuentra con una pensión de 600 euros para él y para su mujer, con la paradoja de que pasados pues eso, los 80 desapareció la empresa Orbegozo, que ahora se entera de que esa empresa vuelve a aparecer con otros dueños y con la impunidad de que no ha pasado nada para ella. Sí. Lo grave es que esta persona trabajadora de toda la vida llega a la jubilación con una pensión mínima que le impide vivir, y que yo creo que para nosotros, para la oficina, deja muy de manifiesto que bueno, que hay un sistema injusto, un sistema capitalista, que afecta contra aquellas personas que menos tienen, sin ningún sentido, porque una persona que lleva 30 años en una empresa de un día para otro desaparece y ahí se queda, y después que el Estado, la Administración, no sabe responder a esos problemas y deja a una persona, a dos personas que pueden vivir bastantes años en una situación de precariedad absoluta.
Absoluta, sí, sí, sí. Además ahora mismo, sí, que se ha visto mucho estos últimos tiempos en televisión también, se empieza como a ver casi normal que mucha gente de estas edades tengan que recurrir a los rastros o a los mercados, a los mercadillos, y tener que recurrir a buscar en los contenedores pues todas esas verduras que se desechan, ¿no? Y eso ya se empieza a ver como normal, como que se empieza a asumir que sí, que esto es lo normal y que la precariedad de la gente mayor, que se supone que son por las personas que tienen esa experiencia, que hay que cuidarla, pues no se está respetando eso para nada, como estás contando, ¿sí?
Sí, sí, sí. El problema también, yo creo que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento de derechos, y de un derecho que desde Baladre y desde otros muchos grupos se lleva gritando desde hace tiempo, que es el tema de la renta básica. Uh-huh. Hay muchas maneras de proponer la implantación de estas rentas, pero si queremos ponérselo fácil a la gente que está en el poder, las personas mayores están sufriendo muchos problemas para afrontar los últimos años de vida, a pesar de, en este caso, haber cotizado. Mucha gente que no ha cotizado sobrevive también con pensiones muy bajas. Las pensiones no contributivas no llegan a los 350 euros. Uh-huh. y bueno, que en nuestro país siguen viviendo muchas personas sin poder cubrir sus necesidades básicas del mes, y en este caso las personas mayores, un grupo que por la oficina pasan muchas. Creemos que es un problema muy grave, bastante silenciado, y que debido a que no hay una gran protesta, se está dejando muy de lado el tema de un grupo de personas que es muy grande y que están sobreviviendo con muy poco dinero.
Y al que solo se acuerdan de ellos y de ellas cuando llegan las elecciones, ¿no? Porque suele ser un sector de la población muy recurrido para la hora de votar a los grandes partidos. Uh-huh.
Esta persona cobra una pensión y a final de año, porque a los pensionistas está clarísimo que es una de las personas que son diana para los políticos, uh-huh, los bombardean la seguridad social con correo anunciándole cualquier cosa que pase alrededor de su pensión. Le llegaba una carta diciendo que le iban a subir el IPC por la revisión anual, y nace una carta del ministro. Bueno, que muchas personas están llegando un poco engañadas y despistadas, por eso el gobierno utiliza una publicidad engañosa con esta gente, mandándole cartas, siempre anunciándole subidas y utilizándolo como cortina de humo de una realidad que no tiene nada que ver con eso, de que son prestaciones muy bajas y que están dejando a estas personas en la situación de precariedad absoluta.
Absolutamente, estamos de acuerdo. Y hablabas también de, querías informar de las rentas que hay para poder afrontar estas cosas, para paliar estas necesidades.
Ajá. Sí, para la gente mayor que tiene más de 65 años, básicamente hay dos formas de protección cumplir a esa edad. Una, si has trabajado y has llegado al mínimo de cotización, cobrar una pensión contributiva, y si no, solicitar una pensión no contributiva por jubilación, que ahora mismo están en una pensión de 327 euros, yo creo, por persona a mes, y que no es un derecho individual, ya que si en tu casa viven personas que trabajan, que tienen más ingresos, no tienes derecho a cobrarla, por lo que es personas que no hayan cobrado, sobre todo mujeres, viudas, están muy desprotegidas económicamente en los últimos años de vida.
Pues, ¿alguna forma, si alguien quiere ampliar información, porque no ha escuchado, de qué manera pueden contactar con ustedes en COIE, con la oficina?
En la oficina no tenemos página web, pero bueno, sí que hay en alguna página donde aparecen nuestros datos. Uh-huh. Usamos el correo y el teléfono, pero bueno, el correo para contactar con nosotros es derechosociais, todo junto, arroba gmail.com.
Okay. ¿Está en gallego?
Y, uh-huh. En gallego, derechos sociais. Sí,
sí. Muy bien, pues.
Y, y en la página de Precarias en Loita, que es precarias.archipelagos.net, también hay información sobre la oficina de derechos sociales, que así se llama en galego.
Diego, ¿algo más que quieras añadir?
Pues no, nada más.
Pues nada, vale. Un placer contar contigo, seguimos comunicándonos a través del programa y denunciando e informando sobre estas cosas que son tan necesarias.
Vale, pues nada, un saludo.
Gracias, Diego. Un saludo. Polla.
Hasta luego.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Y entramos en la recta final de hoy del programa Nosotras las Personas. Como siempre, con la compañía de las compas de Sambra y Baladre, Cristina y Marisol. ¿Me están escuchando?
Sí. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal?
¿Cómo está Málaga?
Muy bien.
¿Y ustedes?
Nosotras también, bien.
Muy nerviosita, ya esperando.
Le dejamos a ustedes la sección, cuéntenos qué nos traen hoy.
Bueno, pues bienvenida a toda la sección Sambrera, en Renta Básica de la Igual y mucho más, desde las Málagas para Canarias y para todo el mundo, aquí en directo. Y nada, hoy hablaremos de la privatización de las universidades y del libro La Cultura de las Rentas Básicas. Y bueno, no entretengo más, que hoy tenemos un montón de cositas que contaros. Os doy paso con mi compi Cris, que nos contará la noticia de esta semanita. Bueno, Cris, cuando quieras.
Bueno, pues yo voy a contar un poco todo esto, como ha dicho la Mari, de la privatización de las universidades, del plan de Bolonia. Contaros que el pasado 26 de octubre se aprobó el Real Decreto que acaba con el modelo actual universitario, ese que tenemos la diplomatura y la licenciatura. Y todo esto cuando ni siquiera estamos de acuerdo con el actual, cuando todavía queda mucho por hacer, resulta que se establece un nuevo esquema, según se dice, para responder a las necesidades de la sociedad y la economía. Este esquema se va a componer de grado y posgrado. Lo explico un poco. El grado, en el artículo 9 de este decreto, dice: el grado tiene como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general orientada al ejercicio de actividades profesionales. Bueno, así que ya sabemos, aquí la formación deja de ser un derecho para convertirse en un mecanismo más para orientar a las personas hacia el empleo y en beneficio de la empresa. Los grados serán de 3 o 4 años, 240 créditos, mitad formación básica, mitad práctica en empresa, no pagada, claro, entre 6 y 30 créditos para el proyecto de fin de grado, y solo 90 créditos, algo así como año y medio, de formación relacionada con nuestra titulación que hayamos elegido. Y bueno, como seguro que ya habremos escuchado por ahí, la licenciatura y la diplomatura van a desaparecer, nos van a convertir en unos graduados en generalidades y va a haber que especializarse con un máster para tener más posibilidades de acceder al mercado laboral. Pero bueno, no creamos que vamos a tener facilidad de pase de este posgrado, porque ya sabemos que quienes accedan a especializarse con el posgrado son los que tengan medio económico suficiente, porque van a costar entre 3 y 6 veces más de lo que pagamos actualmente. Y bueno, os estaréis preguntando cómo se va a financiar todo esto de la educación. Pues como muchos ya sabéis, se va a promover la inversión privada, empresas que van a invertir en determinadas carreras orientando la formación hacia la salida laboral de estas empresas, o sea, adaptar los conocimientos a los objetivos de las empresas que lo financia. Por poner un ejemplo, el máster en informática lo financiaría IBM, por ejemplo, o ingeniería mecánica, pues Repsol. Y pensaréis, claro, ¿qué va a pasar con todas estas carreras que no les parezcan rentables, que no produzcan beneficios? Carreras como la filología, historia del arte. Pues entonces va a ser ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, un organismo que no es universitario y donde además están representadas todas las empresas, quien va a determinar los planes de estudio y va a decidir qué se va a poder estudiar o qué no se va a poder estudiar, qué se va a financiar, qué no. va a estar entonces en sus manos nuestra formación, van a desaparecer carreras que no sean rentables, aquellas que no tengan suficientes matriculados, y así nos deja la posibilidad de acceder a una formación, pues ya ves, poquísimas posibilidades. Pero es que aquí lo más gracioso es que no acaba la cosa, ¿no? Lo de las becas va a desaparecer, pero no porque lo van a mejorar, sino porque se van a imponer becas préstamos, que no van a ser a fondo perdido y que hay que devolver cuando empecemos a trabajar, obligándonos a todos a hipotecarnos desde ya pequeñitos para que nos vayamos acostumbrando. Además, sí nos obligan a aceptar unas condiciones laborales precarias, porque, claro, cuanto menos resistemos mejor, porque tendremos que pagar un montón de cosas. Entonces yo pienso cómo se nos puede vender que apostamos por que se apuesta por una educación para todos. A mí me parece, desde luego, de bastante poca vergüenza decir que se promueve la educación cuando lo que se está promoviendo es la obtención de beneficios y haciendo de todo esto un negocio. Y sobre todo, por dejar atrás lo más importante, que es la transmisión de conocimientos y de experiencia, dejando atrás el derecho que tenemos a la educación. Y no se puede permitir que no tengamos la opción de saber, de conocer, para los que quieran abrigarnos más. No es ningún favor el que nos están haciendo, porque la educación y la formación es cosa de todos y no se puede dejar en manos de no sé quién. Además, con la media de 35 horas semanales de permanencia obligatoria en la universidad, de las cuales 10 serán lectivas y el resto trabajito y chorraditas varias, ya estamos haciendo una criba a todos los estudiantes que tengan que trabajar o simplemente que queramos tener vida, porque vaya, entonces ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con estas contradicciones? Educación para todos, pero para los que no puedan dedicarse a jornada completa a estudiar, no. O para los que no puedan costeárselo, tampoco. O para el que no quiere hipotecarse y trabajar sí o sí, tampoco. Entonces, ¿en manos de quién está la educación ahora? De unos pocos privilegiados que van a ser el futuro de todo, ¿no? Entonces, chicos y chicas, ya sabemos lo que nos toca. Luchar para que esto se caiga sí o sí, porque no lo podemos permitir. Lo mejor de todo, además, es que aquí nadie nos está informando. Todo esto se está haciendo por los bajini, no sabemos nada, y mucho menos los estudiantes. Y esto sí que hay que gritarlo alto, que no queremos que se privatice la educación, que queremos una educación libre y para todos, y vamos a movernos por esto, hagamos campaña, pasémonos correos, presionemos, lo que sea, pero exijamos nuestro derecho. Y bueno, para terminar, quiero decir que mucha gente que estamos sufriendo la experiencia piloto de este plan de Bolonia, que creo que no conozco a ningún alumno que nos haya quejado. En cambio, las evaluaciones que se están haciendo, según hemos leído, son magníficas todas, por lo visto. Y no sé, a lo mejor es que no se están enterando bien, y entonces quiere decir de aquí a todo el estudiante y los que no son estudiantes que vamos a unirnos y que no nos dejemos tomar el pelo, exijamos información, ve las evaluaciones que nos están haciendo y sigamos luchando por este derecho. Si queréis más información de esta noticia, como siempre, la podéis encontrar en las páginas de Zambra o Baladre. Y como dijimos la semana pasada, si queréis además que comentemos alguna noticia o si queréis que demos más información de algo de lo que ya hemos hablado, pues comentaros que podéis mandar un correo a zambra@redasociativa.org y ya estamos en contacto. Y ahora os doy paso a la sección Zambra Distri con mi compi Marisol.
Bueno, pues en la Distri Zambrera, como ha dicho Cris, nuestro librito invitado va a ser La cultura de las rentas básicas, historia de un concepto, de nuestro compa José Iglesias. Bueno, en este librito José nos ayuda a entender mejor el origen del concepto de renta básica, pues en él nos explica cómo se ha ido conformando en distintas propuestas de reparto equitativo de la riqueza y de lucha contra la desigualdad social que ha existido siempre a lo largo de los tiempos. Bueno, comienza hablándonos de cómo cantidad de autoras y autores utilizan o bien el término para explicar diferentes propuestas sociales o diferentes términos para una misma propuesta, y que van desde nombres como asignación universal, ingreso de subsistencia incondicional, etcétera, entre otros muchos nombrecitos. Multitud de nombres que no ayudan para nada a entender qué supone y qué persigue lo que hoy llamamos y conocemos como renta básica de las iguales, y de cómo se contradice por completo con las diferentes prestaciones sociales actuales y con sus características. José hace un recorrido a lo largo del tiempo bastante interesante, mostrándonos diferentes reflexiones de varias pensadoras precursoras, donde aparece la esencia y la evolución de lo que supone una renta básica, desde el Génesis hasta John Rawls y Robert Nozick, pasando por Kropotkin y Durkheim, entre otras, lo que demuestra cómo la idea de una renta básica ya se fue fraguando en las mentes inquietas desde muy antaño. más tarde nos enseña cómo nace el concepto actual, que empezó siendo un modelo débil, pasando a un modelo fuerte y que actualmente conocemos como renta básica de las iguales. Bueno, estos términos se explican mejor en el libro y ya los veréis los que tengáis la oportunidad de leerlo. Y nada, para ir terminando, José nos muestra los diferentes versionistas, debate y divulgación de la renta básica y la aparición de las primeras rentas básicas, como la de Euskal Herria. Finalmente, nos habla de la prohistoria de la renta básica de las iguales, denominada entonces como renta básica fuerte, y que nació con las jornadas que hoy realizamos por toda España de la mano de las gentes de Baladre y de Zambra. Bueno, y nada, por unir este librito con la actualidad, hacer un comentario crítico de algo que seguro que habréis puesto últimamente más de una vez en vuestra boca, y que no es nada más y nada menos que la famosa renta básica de emancipación, que ni es renta básica ni es de emancipación, sino que es una prestación más, o sea que presta y no da como derecho, una prestación asistencialista con multitud de condiciones, limitaciones para acceder a ella, os lo dice una servidora que la sufrió en sus carnes, y con un gran engaño para hacer creer a la gente que esto es una importante solución al tema de la vivienda. Claro que con las elecciones tan cerca, nuestro querido gobierno no podía desaprovechar una oportunidad así para ganar votos. Y nada, es que me chirrían los oídos y se me esfuerza la voz cada vez que tengo que oír o vocalizar ese dichoso término, un término borroso, como nos comentaba José, de tantos términos que se utilizan para denominar las rentas básicas, y que lo único que hace es confundir a la gente que aún no conoce la gran diferencia entre la renta básica de las iguales y las otras rentas básicas, que lo único que se asemejan es a las dos primeras palabras, renta básica. Ya que, como José nos habla en este librito, la renta básica de las iguales, os recuerdo para quienes lo sepáis, que tiene unas características muy especiales, que son estructurales, que se conforman en individualidad, universalidad e incondicionalidad. Y unas características de opción política, en la que la cuantía se supone que es igual a la definida como umbral de pobreza, en la que la misma cantidad sería de renta básica para todas las personas, sin diferencias ni condiciones, y en la que la participación, una gran parte es entregada en manos a cada persona y otra se destinará a inversiones públicas, sanidad, vivienda, proyectos colectivos, etcétera. La renta básica sustituirá a casi todas las prestaciones económicas, siendo su base social la de participación directa y movilización ciudadana. Bueno, compas, recordaros el nombre del libro, que es La cultura de las rentas básicas, historia de un concepto, la personita autora, que es nuestro amigo José Iglesias, que edita Virus y Baladre, que el precio es de 11 euros, y que los puntos de venta, como siempre, los podéis encontrar en la web de Baladre y de Zambra, donde además ahora podéis encontrar el catálogo completo de libros de la distri zambrera, y también podéis encontrar los puntos de venta en la parte trasera de la letra número 66 o contactando con nosotros en el teléfono 952 30 41 94. Bueno, y como siempre, con el tiempito justo, despedimos hasta la semanita que viene. Y nada, muchos saludos para José Iglesias, que sabemos que es un seguidor incondicional como la renta básica, y para todas vosotras que escucháis el programita y que hacéis posible este espacio. Venga, muchos besos.
Muchas gracias, besazo. Chiquita. Besos.
Nosotras.
Nosotras las personas. Con esto terminamos un programa más. Ya saben que tienen otra cita la próxima semana en este programa Nosotras las personas. Hoy nos vamos agradeciendo, como no, a Alberto desde el barrio de Ofra en Santa Cruz de Tenerife, a Inés Pico de Videguincha en Bilbo, a Diego de la Oficina de Información de Derechos Sociales en Coya, en Vigo, y a quienes hacen posible, como no, este programa, a las compas que acabamos de escuchar, a Cristina y a Marisol, a Manolo, que aún estando enfermito nos grabó la entrevista que pudieron escuchar hoy, y como no, también a José Miguel Martín Muñoz, que para que no se meta conmigo, lo nombro como un profesional, que es el que maneja toda la mesa de mezclas y el que hace posible que esto salga al aire también. Y a las músicas que han compartido el programa con nosotras hoy. Evidentemente, les emplazamos a que nos escuchen la próxima semana y les agradecemos realmente que nos escriban, nos propongan, nos critiquen al correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Nos despedimos, un fuerte abrazo y sean felices. Nos vemos en la próxima cita.
Oiga, ha colgado.
Pero bien, solo amigos, escuchas no esa porquería. Es que la radio de este coche pero no coge otra emisora.
Oiga, ha colgado.
Pero bien, solo amigos, escuchas no esa porquería.
Radio Pimienta. Revolucionando las ondas en la 100.3.
Es que la radio de este coche no coge otra emisora.